Deportes.
Deportes.
COPE Cantabria. Deportes.
Estar informado.
Pues sí, lo acabas de escuchar con Corrochano. Es una de las mejores noticias del fin de semana, no solo en Cantabria, sino a nivel nacional. Medalla de oro para nuestro cántabro Diego Botín. Oro en la clase 49 en los mundiales disputados en Cagliari, junto a su inseparable Florian Tritel. Ha conseguido Diego Botín ya pues la triple corona. Es uno de los más laureados con ese título oro olímpico que consiguió en los últimos Juegos Olímpicos de París, también el Campeonato de Europa y el que le faltaba, este título mundial. Así que enhorabuena de verdad. Lo hizo además a lo grande, ganando a sus rivales en la medal race. Tenían ventaja, pero no fueron a contener por si las moscas, y además doblegaron a todos y cada uno de los competidores en la regata final. Así que enhorabuena de verdad, todo un campeón del mundo, Diego Botín, en la clase 49er. Esa es la cara de la moneda. La cruz la representa el Racing, que ayer perdió 2-1 en Gijón, en un mal partido de los cántabros. No entramos bien al choque en el Molinón. Ya van unas cuantas veces que el equipo racinguista no es capaz de afrontar un partido con el empuje y con la ambición necesaria para poder imponerse al rival, para poder adelantarse en el marcador, y a los 14 minutos llegamos perdiendo. Es cierto que a partir de ahí llegó el mejor tramo del Racing, 15 minutitos donde hubo tres tiros, dos fuera, uno de Maguet en una volea fuera del área y otro de Andrés tras una buena jugada dentro del área que fue su zurdazo rozando la escuadra. Y después Miselán, en otra buena jugada de Andrés, dio el pase atrás al punto de penalti y el francés la pegó con el interior centrado, y el portero Yáñez, que fue el mejor de los suyos, pues consiguió despejar ese disparo. Fue un espejismo ese dominio de 10 minutos racinguista, porque de nuevo en la segunda parte el equipo volvió a salir mal, desconcentrado, y en un saque de esquina mal defendido, tanto por los defensas como por Joaquín Ezquieta, que se quedó a verlas venir debajo de los palos, pues nos marcaron el segundo. Luego tuvimos un atisbo de reacción con un gol de Jeremy, que de nuevo salió 30 minutos, lo hizo muy bien, de los mejores del equipo racinguista, por no decir el mejor. Marcó un cabezazo espectacular a la salida de un córner puesto a las mil maravillas por Andrés Martín. Y después, es cierto que tampoco tuvimos muchas más ocasiones. La falta directa espectacular con la zurda de Geray, que obligó también a Yáñez a otro estirada y otro paradón, y nada más. El boleón de Mario García, que acabó en la escuadra, pero ya había pitado justo el árbitro en ese momento el final. Eso es lo que el Rafi nos echamos a la boca ofensivamente. Dentro de lo malo, pues bueno, que el Deportivo también perdió 3-0, que es nuestro próximo rival, a ver si viene con dudas, y que estamos empatados con ellos a puntos en la clasificación. Es cierto que en la tabla el Cádiz ya nos ha superado los dos, tiene 18 puntos después de esa victoria, pero el conjunto racinguista tiene 16, es decir, si ganamos al Deportivo, no nos vale el empate, porque tienen mejor diferencia de goles que nosotros, más 8 el Depor, más 6 el Racing, estaríamos si les ganamos en puestos de ascenso directo, que es el objetivo que tenemos. Primero, segundo, da igual, porque tenemos el mismo premio. A vuelta de pausa, te cuento la última hora del equipo racinguista.
El jueves 16 de octubre, mediodía, COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Celaya con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde Celaya, ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Vuelven los campus multideporte y mini multideporte del Instituto Municipal de Deportes de Santander. Actividades deportivas llenas de diversión para escolares de 3 a 16 años durante la semana no lectiva del 27 al 31 de octubre. Inscripciones abiertas del 13 al 22 de octubre hasta completar plazas. Consulta más información y haz tu solicitud en santanderdeportes.com.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
El Racing, que hoy ha vuelto a los entrenamientos, individualizado el trabajo, los jugadores con más minutos en Gijón han tenido sesión de recuperación, el resto algo más intenso. Lo mejor de todo es que ya para el partido del Depor tenemos a dos jugadores que van a estar en la convocatoria, tanto Plamen Andreyev como Canales, que fue eliminado este fin de semana, el sábado, tras perder con Colombia 3-2 en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Mañana descanso y el miércoles a preparar con todas las ganas del mundo ese partidazo, que será el domingo por la tarde, 6:30, contra el Deportivo en el Sardinero. Llegamos a las 3:30, seguimos con todo lo que te interesa en la tarde y Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Ven a la vuelta al mundo de la Taberna Marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea lo mejor de la cocina italiana en la Taberna Marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y reserva mesa en el 942-810-071.
Poncho Joyeros, desde 1975 compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63 63 63 339.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Elige el camino difícil. El que te suba las pulsaciones. El que haga zigzag. El que te ayude a olvidar el tic-tac. Tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
Ven a Comillas Motor en Avenida de Paraya sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera, Santander.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, 3:32 en una sobremesa espectacular desde el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, en un día muy, pero que muy agradable. Un solecito tremendo, una muy buena temperatura, muchos amigos y amigas que han venido aquí a comer como nosotros lo hacemos cada lunes. Y ojo, suelen cerrar los martes, pero de forma excepcional, tanto la semana pasada como esta, está abierto el martes también. Es decir, no cierra ningún día de la semana el Hipódromo de Suso para que puedas disfrutar de la mejor compañía, del mejor servicio y de la mejor gastronomía, con los grandes profesionales, con Suso Gómez a la cabeza, que está aquí al pie del cañón. Así que no lo dudes, el Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro, una auténtica maravilla para poder disfrutar de una jornada muy, pero que muy agradable. Déjame contarte antes de entrar ya en harina con lo que fue ayer el partido del Racing, que en segunda ref no fueron muy allá las cosas, porque el Racing, el Rayo Cantabria, que jugaba en casa, no pasó del empate a uno contra el Ourense, y por su parte el Sámano, eso sí, se puede dar por bueno un puntito sumado en los Pajaritos contra el Numancia, en Soria, un campo complicado, contra un equipo con un bagaje ya que conocemos todos en segunda división. 0-0, incluso en primera, creo que el Numancia llegó a jugar en primera división también. 0-0 para el Sámano en ese campo, en los Pajaritos, pero claro, el Sámano tiene urgencias. Después de 6 partidos, es colista, no ha ganado todavía, tiene 2 puntos, está a 4 de la salvación directa y a 3 del Coruso, que marca el playoff por la permanencia. Por su parte, Rayo Cantabria también, solamente en 6 partidos ha ganado 1 y está en la zona media-baja de la tabla, con 6 puntos, a 1 de la zona de playoff y a 2 de la zona de descenso directo. Así que no se puede confiar lo más mínimo. En balonmano tenemos buenas noticias en balonmano en Asobal, máxima categoría, en una pista complicada como Villa de Aranda. El Vasco Balonmano Torrelavega ganó 31-34, con lo que, ojito, después de ya 5 jornadas, los torrelaveguenses son colíderes junto al Bidasoa con 9 puntos. Solo han cedido un empate esta temporada, la semana pasada en casa contra Valladolid, el resto 4 victorias. Es cierto que la clasificación está condicionada porque el Barça tiene un partido menos. Ahora mismo en la tabla, Bidasoa y Torrelavega tienen 9 puntos y tanto Granollers como el Barça tienen 8. Pero el Barça, como digo, tiene un partido menos que deberá disputar y seguramente se pondría con 10 liderando la clasificación. Luego aparece Adamar León con 7 puntos y con 5 Recoletas Atlético Valladolid. Eso es lo bueno en balonmano, porque lo malo es que el Blendio Sin Fin sigue sin levantar cabeza, buscando la primera victoria de la temporada. Este fin de semana perdieron en Barcelona contra el Barça B, 36-32, y hace que los de Herrero Lom estén penúltimos, en zona de descenso con solo 2 puntos, 2 empates, 3 derrotas, a falta pues de conseguir la primera victoria. ¿Qué es lo malo? Pues que la semana que viene no va a ser la jornada más propicia a priori, porque el Albricia nos visitará el líder Agustinos Alicante, que ha ganado los 5 partidos de momento y está con un comienzo fulgurante en esta división de Honor Plata. A ver si contra este rival de postín el Blendio Sin Fin es capaz de sumar lo primero 2 puntos y la primera victoria de esta temporada. Y también cerramos con malas noticias en baloncesto, porque madre mía, qué paliza se llevó el grupo Lega Cantabria. En casa perdió de 49 contra el Super Agropal Palencia, que es el líder de la clasificación, 3 partidos, 3 victorias, pero fíjate en el marcador, 58-107. Puedes ganar, puedes perder, pero no de esta manera. Así que habrá que dar con la tecla, buscar el acomodo a los nuevos fichajes. El Oro Encinas tiene mucho trabajo por delante. Es cierto que hemos ganado un partido, hemos perdido 2, pero perder de casi 50 en casa es un varapalo duro de asumir. Bueno, vamos ya con el fútbol. 3:36, a la espera de que lleguen tanto Juan Calzada como Lolín Samos, que están ahí comiendo y terminando de comer, que creo que ya me dice Paco Rado el gesto de que acaban de terminar. Don Paco Rado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué bien se come aquí, no me extraña que estén Juan y que esté Lolín ahí a la espera, de
sí,
llegar.
Sí, están tranquilos comiendo el postre y el café.
¿Qué trae aquí el postre?
Y encima
aquí,
Lolín, se trae el postre.
Este Lolín es un pieza, porque sabe que yo no puedo comer ahora mismo estas cosas, que estoy hablando, que no se puede, y te trae una tarta aquí, una pedazo de tarta, para poner los dientes largos. Lolín, hijo, que no se puede.
Pero qué bien se come, de verdad,
Ya, ya, sí, ya lo sé, pero no me pongo una tarta aquí delante.
No, porque me gusta compartir el postre.
Jolín, compartir.
Mira, ahora vamos a hacer una tertulia, ¿no?
Pues, sí.
Qué mejor que compartir una buena tarta o un buen puro y demás.
Estupendo. Margores.
Hola, Juan Calzada, ¿qué tal? Muy
buenas tardes.
Sí, sí, pues tenemos el amargor del Racing de ayer, así que sin más dilación, mira, quiero que prestéis atención. Primero, la autocrítica que hizo José Alberto tras el término del partido. Es un corte que a mí me gustó mucho, lo dijo prácticamente al final, en la penúltima pregunta que tuvo. Y así, de claro, dejó muestra de que no estaba contento con el trabajo de los suyos.
Yo me voy enfadado con mi equipo porque creo que tenemos que hacer muchas más cosas bien, de verdad, para ganar en un escenario tan exigente como este. Tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que ser más autocríticos, tenemos que salir con más concentración a los partidos, tenemos que hacer muchas más cosas bien, ¿no? Y jugar al fútbol, atrevernos. Casi 3 años que llevo en el Racing, estaréis de acuerdo en que cualquier espectador que ve al Racing se lo pasa bien, ¿no? Yo también me lo paso bien. Hoy no me lo he pasado bien porque mi equipo no ha jugado bien.
Así de claro, así de sencillo, al pie, pase corto. Yo creo que el diagnóstico es muy correcto. Le ha faltado ambición, le ha faltado fuerza, le ha faltado empuje, concentración. José Alberto en sala de prensa a mí casi siempre me convence, pero una de dos. O lo que dice a un jugador le entra por un oído y le sale por otro, o el mensaje no cala, o los jugadores simplemente empiezan los partidos porque no es la primera vez. Empezamos desconectados los partidos y empezamos por aquí el debate. ¿Qué os parece ayer cómo en un campo, con una necesidad del Sporting que llevaba 5 derrotas, que estrenaba entrenador, que necesitaba dar un puñetazo a la mesa, sabíamos que el primer cuarto de hora iba a ser del Sporting empujando? ¿Cómo salimos tan contemplativos? ¿Cómo salimos con esa parsimonia a verlas venir, a dejar pasar los minutos hasta que te cazan? Excepto que luego tienes 10-15 minutos que reaccionas. No tienes la eficacia para marcar, porque no la puedes tener todos los partidos, pero a mí lo que me preocupa es que no es la primera vez que el Racing entra muy mal a los partidos.
Pues sí, es que a mí esto que ha dicho y que has puesto en el corte este me suena ya de hace muchos partidos, se lo he oído decir muchas veces. Entonces hay algo que no funciona, o que él lo transmite mal, o lo que él transmite, los jugadores que son los que tienen que entenderlo, no lo entienden. Porque se lo he oído varias veces, no creo que tan mal como el de ayer, pero hay alguna conexión ahí que falla. Y entonces no sé si es problema de que los jugadores no quieren hacer lo que el entrenador les manda, con lo cual sería gravísimo, o que no entienden lo que les pide. Es decir, ayer todo lo acabas de decir, todo el mundo sabía que iba a salir al Sporting los primeros 20 minutos, por lo menos, a intentar sentenciarlo. Claro, si tú todo lo dejas a que voy a meter 3 goles, no siempre vas a meter 3 goles.
Tú eres entrenador, Lolina, ¿a ti esto qué te olfatea? ¿Qué te suena? Este mensaje, porque no es la primera vez que lo repite en sala de prensa.
Bueno, a mí esto me suena claramente. Yo creo que José Alberto lo que tiene que hacer es que no le tiemble la mano. Es decir, hay jugadores que no están y no se les espera. Ahora no están en un buen momento Y entonces no te puedes encariñar con un jugador porque sea muy bueno y porque es el que te pueda marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que hay jugadores que están en un buen momento, que están pidiendo paso, y no te tiene que temblar el pulso. Porque...
Pero por nombres, es que te refieres, por ejemplo, al Dasorio Villalibre, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Yo creo que el Racing tiene crisis de juego. Yo creo que ayer el Racing no sabía qué jugar. No sabía si era dominador o si debía de defender. O sea, no, yo al Racing ayer no le vi con una actitud para decir vamos a ganar el partido. Yo nunca vi al Racing que era un equipo que quería ganar el partido. Vi un equipo pues muy muy débil, sobre todo defensivamente, y luego en ataque pues obtuso, es decir, sin espacios, sin soluciones. Creo que la retransmisión te dije que el entrenador es el que tiene que leer el partido y saber en qué momento me está pidiendo otra cosa, porque es verdad que como en cualquier restaurante, como aquí hoy, ¿no?, que dices dame un entrecón no sé qué, no sé cuándo, pero oye, si me lo das muy hecho, pues no lo quiero, te digo, oye, dámele al punto, ¿no? Entonces él tiene que saber, porque él espera al Sporting de una manera, de una forma determinada, pero luego a lo mejor el Sporting le sorprende, que a mí no, ¿eh? Porque es que creo que el Sporting nos ganó con muy poquito. Estuvo bien posicionado, defendió muy bien, y luego lo que tuvo que parar el portero lo paró todo.
Pero llega más allá, Lolín. O sea, ¿qué te dice el hecho de que él en sala de prensa lo diga, lo lea, lo vea como nosotros en la transmisión, y que luego los jugadores parece que juegan otro partido?
Bueno, pues
¿Te dice que hay algo turbio, algo problemático en el vestuario, en esa caseta o no?
Pues a mí me da la sensación de que sí, ¿no? De que hay alguien ahí que no comulga con sus ideas y que parece ser que está pues predicando en el desierto, ¿no? Porque si mandas a hacer esas cosas, si motivas para hacer esas cosas, si condicionas a los futbolistas para hacer esas cosas, si haces una alineación que crees que es la mejor para hacer esas cosas, pero no lo hacen, bueno, algo hay en el aire que no llega.
Sí. Primero, a mí me sorprende profundamente que nosotros hagamos ese partido contra un equipo del que esperaba muchísimo más. Es decir, se ha estado hablando de que el Sporting está entre los candidatos a subir a Primera División y tal, a pesar de una racha mala, tiene un entrenador nuevo y hay que preocuparse por eso. No, es que el Sporting no hizo mucho más que el Racing, solo ser, lo habéis dicho, estar mejor posicionado y meter goles, que ese es el tema.
Y pero una no marcha más de sensación de que sea por el partido, pero, que para mí dice mucho.
Claro, pero que no es un equipo brillante, es un equipo que ha puesto más carne en el asador que el Racing. Segundo, es verdad que ayer a mí en la alineación me faltaba gente. Nosotros tenemos ahora mismo, hay tres delanteros centros y hay uno que está enrachado. No hay nadie en los equipos que se les note más las rachas que a los delanteros, metiendo goles o no metiendo goles. Hay que aprovecharle. Efectivamente, no se hizo así. Me da la impresión, Aldasoro yo creo que está en un momento malo también.
Yo me niego a pensar, perdona que te corte, Juan, que el Racing sale ayer, hubiera salido distinto si estuviera Jeremy.
No lo sé, no estoy seguro, pero lo que digo es apostar por otro tipo de cosas, ¿no? Que en el momento que no están saliendo las cosas bien, pues apostar por otro tipo. Y en este momento no arriesgas tanto cuando tienes a un tipo como Jeremy, que habitualmente nadie habíamos pensado ni siquiera que se iba a quedar aquí, pero está enrachado, aprovéchale todo el tiempo que pueda. Y después sí, efectivamente, un equipo que es el mejor en la parte de adelante o de los mejores en la segunda división está siendo el equipo más goleado o de los que más, no creo que haya otro más goleado en la segunda división, y con una endeblez, digamos, en el bloque bajo grande. Eso hay que cambiarlo, y si lo dices solo a toro pasado diciendo que qué pena que no me han hecho caso, pues no creo que ese es el momento. Hay que solucionarlo, probablemente incluso con cambios drásticos en la alineación.
Para decir el dato correcto, es el Racing el equipo más goleado, 16 goles en contra, junto a Almería, también 16, Albacete, Real Sociedad B, esos son los equipos que tienen 16 goles, el resto tienen menos goles.
Sí, pero los dos últimos, los que bajan, todos tienen menos goles.
Sí, bueno, 12 el Cultural y Zaragoza. Pero también marcan 6 y 7, es que también tampoco hay que ser tan...
Por eso te quiero decir que es que El hecho de marcar tantos y que te encajen tantos es que no puede ser, es que tienes que marcar demasiados goles.
con dos goles en contra, como casi como si fuera que tienes un estigma, es muy complicado ganar todos los partidos.
No, no, totalmente. Llegará un momento en que no puedes marcar tres, que es lo que ha hecho el Racing muchos partidos, cuando no tienes la pólvora tan a punto como a veces que sí hemos ganado encajando dos goles, pues pasa lo que pasa, que no sumas ningún punto.
Hombre, yo creo que es una labor del entrenador, pero inminente, o sea, tiene que trabajar por buscar ese equilibrio, o sea, no podemos ser tan facilones a la hora de que nos hagan un gol en un centro lateral o que nos hagan un gol entrando hasta la cocina. Bueno, afortunadamente falló, o sea, tenemos que tener un poquito más de personalidad, un poquito más de compromiso, un poquito más de contundencia. O sea, yo no sé, veo como como una leve prepotencia, ¿no?, en el aspecto de nada, por aquí no pasa nadie. Pero bueno, creo que eso es fundamental a la hora de que a los jugadores hay que decirles que, oye, que no se puede regalar tanto.
Ayer dijiste una cosa en la transmisión que me quedé con ella. No sé si estoy de acuerdo o no. Tú eres el entrenador, seguramente tendrás tus motivos y quizás estás en lo correcto. Que tiene que fijar ya una defensa. Que no puede estar todas las semanas haciendo cambios. Ayer fue Miselán, se carga Mantilla, el otro día cambió los dos centrales, le da continuidad, pero volvemos a encajar goles y no damos sensación de fortaleza, porque tienen que empastar, tienen que conocerse. ¿Sigues pensando eso? Que hay que apostar, sí, definitivamente por cuatro defensas y a partir de ahí,
sí, hombre,
modificar el sistema defensivo, porque yo tampoco quiero fijarme en los cuatro que están atrás, porque creo que es algo más grave.
No, bueno, tú como entrenador tienes que analizar la plantilla que tienes. Y evidentemente tienes que apostar por un once, por lo que te dan en cada entrenamiento. Me gusta más este. A veces los dos son parejos, pero resulta que uno va mejor de cabeza que el otro. Pero...
O va mejor al espacio, como Jeremy, sí, que ayer quizá te pedía eso, ese tipo de delantero.
Bueno, yo ya le pedí desde la retransmisión, te dije que...
Es en la previa.
Que es que el entrenador muchas veces tiene herramientas para poder modificar lo que él ha trabajado, que él no tiene la verdad absoluta, tiene su verdad, pero en el otro banquillo hay tu entrenador que también te conoce y sabe lo que haces, y entonces te compromete, entonces te obliga a que tú muevas otra pieza. Esto es un partido de ajedrez.
Pero no te entiendo, ¿mueves o no mueves la pieza?
Pero a lo que voy, sí, tienes que moverla, evidentemente.
Entonces no te quedas con los cuatro fijos.
Pero te quiero decir a lo que íbamos, ¿no? Que claro que tienes que hacer un once y tienes que trabajar con un once que te dé seguridad, que te dé estabilidad, que te dé garantías. Y luego, pues, evidentemente, si hay jugadores que son muy parejos, que los hay en el Racing, pero el rival te va a decir si tú necesitas a este o al otro por las condiciones distintas que puedan tener, porque yo a lo mejor pues soy más rápido que Paco, pero Paco defiende mejor que yo. Entonces ahí tienes que elegir... Yeah. Por esa virtud, pero no puedes estar todos los días cambiando a los centrales o hoy juega un central con otro. O sea, tienes que dar una seguridad y una garantía a los jugadores y sobre todo una confianza. Porque yo, por ejemplo, en el caso de Jeremy, yo creo que es el único jugador que se ha ganado a pulso el 9 con sus goles.
Bueno, goles también ha marcado Villalibre.
No, bueno, pero Villalibre se las han puesto igual que el Platanito cuando le ponían los toros
eso
en
negar,
la plaza de toros.
Eso, yo, mira, el gol que, el 80%
el gol que ha metido, mira, el gol que ha metido el día de la Almería Jeremy, si lo llega a meter Mbappé o yo qué sé, o Ronaldinho o cualquiera de estos, daría la vuelta al mundo. Es una carrera de 50 metros que para todos que decimos que Jeremy está gordo, que no corre, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ha hecho 20 metros, 70 metros, ha metido el cuerpo, se ha hecho el espacio, ha tirado y ha metido un golazo.
Pueden jugar los dos, ¿eh?, que tampoco es ningún pecado mortal. Juan, todo esto que estamos hablando de la defensa, de buscar un sistema defensivo, también Paco, ¿qué pensáis?
De este momento? Yo estoy de acuerdo en que hay que plantear ya el bloque y a lo mejor, perdón, una de las razones... es precisamente buscar hasta parejas, igual una pareja de centrales, igual otra pareja de centrales, dependiendo de que hoy los necesito más rápido, mañana necesito más de cabeza, no lo sé, pero algo que ya esté como muy estudiado. Pero para mí hay algo más en el equipo que falla, es decir, llevamos muchos partidos, yo creo que ayer no era el más específico, aunque también hay algunas, como la propia entrada que antes decías de Dubasín, me parece que se llama, que no metió gol porque no sí, sé, sí. Pero viene desde
esa es la que más me cabreó a mí, esa jugada, sí, y no acabó en gol.
Exacto, pero quiero decir, hay muchas veces que estamos también encajando con goles de la segunda línea, desde el centro del área, del borde del área, etcétera, quiero decir. Y eso viene también porque yo creo que hay algún hueco, algo que no está bien planteado entre la defensa y la media. Hay necesidad en este fútbol del siglo XXI en que no son los defensas, es que se defiende todo el mundo. Joder. Yo recuerdo los grandes partidos del Racing cuando le han salido bien en este esquema actual de equipo, hasta Íñigo Vicente robaba balones arriba. Aldasoro los robaba muy adelantado y tal. Yo creo que es esa parte de estar juntos cuando toca, etcétera, yo creo que está fallando.
Yo estoy más con Juan porque no es de los cuatro defensas, es el sistema, el bloque defensivo, cómo se trabaja.
Claro, sí, el bloque bajo, exactamente.
Sí, es el bloque cuando están defendiendo, pero lo que decís ahora de que a ti lo que más te cabreó es la jugada esta en la que entra.
Es que parece que le hicieron un pasillo.
Claro, le hicieron un pasillo. Eso es la endeble defensiva, es que nadie le encima, nadie corre con él, nadie...
Eso es no problema de entrenador. Eso es problema de entrenador.
Esa es lo que te iba a decir. No, es decir, claro, eso, si tú has dicho que eso no puede pasar en un partido y a los 20 minutos te ha pasado cuatro veces, o cambias y tienes cinco cambios y quitas a tres y se lo dices, no habéis hecho nada de lo que os he dicho, así que tres, fuera.
Lo ha hecho alguna vez esta temporada,
pues
tres
que lo hagan más veces. De descanso, o sea, si tú has dicho que no te pueden entrar como cuchillo de mantequilla cada vez que un jugador coge el balón y te lo hacen constantemente, pues habrá tres personas señaladas que dirás, oye, mira, lo sí, ¿que eso es señalar? Pues sí, porque es que hemos quedado en hacer A y me estáis haciendo Z.
Totalmente. ¿Entramos en el melón del portero?
Sí.
Porque a mí ya, yo ya lo dejé un poquito caer, que este año Ezquieta, creo que en la clasificación Víctor J. Carpintero, que tenemos al mejor jugador, creo que lleva un punto o ninguno. O sea, Ezquieta, que antes ha estado siempre en el podio porque hacía paradas salvadoras, unos reflejos espectaculares, portero que daba puntos. Este año no recuerdo en 9 partidos un partido que dijo, hoy nos ha salvado Ezquieta y gracias a esa parada hemos logrado... creo que en Almería. Tuvo una cuando perdíamos 2-0 que evitó el 3-0.
Sí.
Y ganamos 2-3.
Y al momento siguiente marcamos gol.
Sí. Una, se me viene a la memoria de una intervención que al final fue propicia para que no encajara en la primera parte el 3-0. Pero está siendo muy endeble, sabiendo que tiene a un portero que viene de fuera, cedido, que en teoría viene a jugar, es cuando más nervioso, más timorato, más bajo palos estoy viendo a Ezquieta, más allá de que el gol de córner es un gol que ni sale él, ni manda, ni se lleva como Ñáñez, que lo decía, bueno, Raba estaba con el WhatsApp haciendo... Claro, cuando criticamos esa salida fuerte con la rodilla arriba de Yáñez, que se llevó por delante a un jugador del Racing, que pedimos, oye, y a lo mejor alguno intuía que era demasiado fuerte para ir a buscar un balón, claro, decía Raba irónicamente, no sale Ezquieta, no vaya a ser que le piten penalti porque arrolla un jugador rival. Quitando la broma, es cierto, no impone su ley un tipo de 2 metros dentro del área pequeña.
Ayer ha botado el balón dentro del área pequeña y nadie, incluido el portero, ha salido a coger un balón. Oiga, que está votando en su área, que es su dominio, que es donde nadie le puede tocar.
Receta de banquillo, venga, vamos a pasar.
Yo, de lo que estáis, a mí me gustaría, desde luego, que probar a ver cómo es este segundo portero.
Claro.
En absoluto, quiero señalar a Ezquieta, que ha sido un portero radicalmente importante en lo que nos ha pasado estos últimos tiempos, sobre todo en lo bueno, pero evidentemente hay un Ezquieta debajo de los palos, que yo creo que saca unas manos increíbles, que para muy bien. Y luego, a mí me parece que en el fútbol que jugamos nosotros tiene que haber un portero que esté muy adelantado en muchos momentos, que no lo está nunca, eso es importantísimo, y que luego mande muchísimo en los balones laterales que están pasando todos por el área pequeña, que es lo que es raro. Y cuando decías esto, yo creo que jugó... sin muchas expulsiones, el portero que más he visto dar puñetazos que la gente se quitaba solo para que no le dieran, que era Arconada, y era internacional, etcétera. Con lo cual, miedo a hacer penaltis no tienes que tener nunca, vamos.
Bueno, yo creo que el portero es el que tiene que marcar un poquitín la intensidad dentro del área, ¿no? Es decir, es el único jugador que puede coger el balón con las manos, luego entonces, en los 5 metros que tiene el área pequeña, ahí no te pueden rematar. Y ahí el segundo gol nos le hacen, yo creo que, ¿no?, en el área pequeña.
Sí, vamos.
Y que se queda ahí votando, no sé. Bueno, primero eso, ¿no? Y segundo, que yo no sé si es que la defensa le genera tal inseguridad que no sale. Porque...
no sale desde que llegó al Racing.
No, pero...
perdóname, ¿eh?
Quiero decir, un entrenador lo que quiere es precisamente todo lo contrario. Quiere un portero que dé seguridad a esos centrales. Porque dicen, bueno, si fallo en el despeje, no importa. está mi portero que la atrapa. Pero es que el nuestro no participa en esas jugadas. No participa. Es verdad que dices, es que el año pasado, el anterior estaba mejor, claro. Teníamos un Racing atrevido, adelantado, con la defensa a 40 metros, que a veces nos cogían en una contra, no sé qué, no sé cuánto, tapaba bien la portería, sacaba la mano, la echaba afuera. Bien, pero en las jugadas determinantes, en las jugadas a balón parado, en los corners, ¿hay alguna que te transmita, la cojo, la llevo al pecho y saco seguidamente? Pues no.
Todos
y
decimos...
yo creo, de verdad, sinceramente... Sí. Que necesita un descanso.
Eso es lo que te iba a decir.
Lo decía antes Lolín. Es cierto que ayer hay varias diferencias, pero una son los porteros en el partido.
Sí, claro. Sí.
El portero del Sporting saca las dos importantes que tiene, el balonazo maravilloso de Yeray, y otra más que hubo y tal.
Sí, la de Pistelar.
Es que yo creo que Ezquieta no ha hecho ni una parada.
No, pues los dos goles y todas las demás.
Es que no ha hecho ni una parada.
El tema
ni
es...
un tiro de fuera, ni no, o sea, no ha hecho ni una parada de mérito.
El tema es, Lolín, que tú eres entrenador. Siempre decimos que es un puesto de confianza, que hay que tener cuidado en todas las posiciones, pero sobre todo la del portero. Tú dices que no, que ya hay que darle receta de banquillo y a ver el nuevo qué tal es.
Hombre, claro, sí. Por supuesto, para eso lo hemos traído, para eso lo hemos fichado. Y yo creo que la competitividad siempre es sana. Es decir, el que tú estés mal me obliga a mí a estar mejor.
A ver si este fin de semana que viene el colíder, bueno, el Deportivo de La Coruña, no mete el agua en casa con Plamen y te cargas a Ezquieta y al otro.
No sé si es
el mejor momento, el mejor partido para poder darle la alternativa.
No,
a Plamen.
Pero.
Y estoy de acuerdo, ¿eh? Yo le dejaría en el banquillo una semana.
Pero mira, yo ahí te voy a corregir un poco. Es verdad que cuando nos meten el gol, el que le sufre es el portero, pero se le meten al equipo entero. O sea, quiero decir, aquí siempre estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a que pase ha metido el 10. ¿Sabes? Pero estamos muy mal acostumbrados a decir, pérdida del 10, contraataque y gol. Y eso ocurre en el Racing muchas más veces
que las contrarias.
Muchas veces, pero tenemos la debilidad de que como nos gusta el espectáculo y el jugador habilidoso y el jugador vistoso y tal, decir, joder, ¿qué pasa? ¿Ha metido al espacio? ¿Qué gol le ha puesto
a Rana? Yo esperaba que en esta tutela no íbamos a hablar mal de Íñigo Vicente, pero mira, Lolín saca...
Sí, porque ¿sabes qué
el
pasa?
El córner fue también provocado por una mala defensa de Íñigo Vicente, porque estábamos hablando de esa esa falta de contundencia de Joaquín y me sacas ahora Íñigo Vicente.
No, porque ¿sabes qué pasa? Que los goles siempre aparecen de una pérdida en el centrocampo de algún futbolista que elige mal, que pierde el balón, y eso se convierte rápidamente en una contra que te cuesta un gol. Pero nosotros muchas veces, fútbol oscuro, que solo vemos los entrenadores, evidentemente, no lo ve el aficionado. Pero ocurre muchas veces.
¿Y tú te mandarías al banquillo a Íñigo Vicente?
No,
pierde balones.
No quiero decir eso.
Es que, joder, escucha, te quiero traducir.
No, pero te digo...
¿A ti no te compensa en la balanza?
¿Cuántos balones...? No, conmigo Íñigo Vicente jugaría siempre, pero en otro sitio. Piérdelas allí, no aquí. Piérdelas allí. Que esa es otra de las cosas. O sea, vamos a perder los balones allá. A 80 metros, no a 15.
Pero es que 80 metros no llega, ¿sabes?, el balón. Y tiene que venir porque nadie sabe lo que es dar un pase a 5 o 10 metros.
Bueno, pues
es que quizás el problema, que Andrés y Íñigo tienen que venir porque nadie les da un balón.
Pues ¿sabes qué ocurre? Que a lo mejor el entrenador, en vez de salir con el balón controlado, igual tiene que jugar largo y jugar a segunda jugada.
Que eso lo hacemos mucho.
Al fútbol se puede jugar de muchas cosas. Bueno. Pero lo que está terminantemente prohibido, que no se debe hacer, es perder balones en el centro campo.
Fíjate, con este debate que hemos tenido, apenas han tenido tiempo de hablar Paco y Juan, y no voy a sacar el tema del debate del entrenador. ¿Por qué? Porque nos queda un minuto.
Bueno, mira,
otro día lo sacamos.
No, yo acabo. El entrenador es el mejor que podíamos tener.
Ah, pues ya está. Pues mira, pues bien, Lolín. Ya está. Pues me ha cerrado el debate.
Segunda cuestión.
Sí.
En el puesto que estamos, es ser imprudentes a querer hacer un cambio de entrenador.
Es una locura. Habrá que esperar a otro momento, pero desde luego cambiarle ahora.
¿Tú le estás deseando, Paco? ¿Quieres cargarte a José Alberto?
No, ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Y no me gusta mucho cómo jugamos.
Ya, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos partidos. Como digo, la semana que viene el Depor, que vendrá con algo de dudas, que ha perdido 3-0 con el Málaga este fin de semana, pero viene con Mella, con Jeremai, con todo ese potencial ofensivo, a ver si el Racing puede plantear un partido donde el Depor tenga el control, podamos robar y sorprenderles a la contra, aunque sea el Sardinero. Veremos a ver si somos capaces, ya con Pello Canales, que a ver si juega a la media punta o por detrás en el centro del campo. Ha sido un placer, chicos, como siempre, siempre es agradable estar con vosotros, vuestra compañía es la mejor, es lo que me llevo de esta tarde en el Hipódromo de Suso. Gracias, Paco. Paco. Gracias, Lolisa.
Un abrazo, Jaime.
Gracias, Juan Calzada.
Hasta pronto, gracias a ti.
Y gracias a todos vosotros que habéis estado al otro lado. Ahora seguimos con todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz.